Bueno, pues buenas noches a todos. Es bueno, me alegra verles. Espero poder ver mi computador aquí. Lo que quiero hacer esta noche es hacer algo que yo espero que le interese al grupo entero. Tenemos los jóvenes con nosotros y los mayores y los que están entre medio también. Así que quiero hablar del tema de el principio. En el principio, el primer verso de la Biblia. Si van a estudiar la Biblia, es bueno haber estudiado el primer verso. Vamos a discutirlo y decir qué implica lo que ocurrió en el principio. Las primeras palabras en la Biblia, las primeras tres palabras en la Biblia son en el principio. Y eso es diferente que cualquier otro libro religioso de antaño que jamás fue escrito, porque de todas las religiones de antaño, solo la Biblia habló del principio. Todas estas otras religiones pensaban que siempre ha estado aquí, ni siquiera pensaron de un principio. ¿Hubo un principio? La Biblia dice que hubo un principio. Déjame decirle lo que ocurrió. Hubo un principio. Y eso les debe dar mucha fe en la Biblia. Porque como sabemos ahora, los científicos han... Yo no creo que haya un científico serio que no cree que hubo un principio. Eso no era cierto hace 100 años, pero se ha aprendido mucho en los últimos 100 años. Y una de las maneras más simples de racionalizarlo en tu propia mente es que el sol no ha estado ahí por siempre, como lo sé. Si hubiera estado, ya se hubiera quemado. ¿Qué pasa si tú te montas en tu carro y guías y guías y guías y ya te quedas sin gasolina, verdad? Eso le ocurriría al sol si hubiera estado ahí por siempre. No se ha quemado. Es básicamente una reacción de fusión nuclear. Y no se ha quemado porque tuvo un... Porque no ha estado ahí eternamente, tuvo un principio. En el principio es un concepto profundo, pero detengámonos y hagamos una oración antes de continuar. Padre, estamos tan agradecidos por tu palabra, agradecidos por la oportunidad de discutirlo esta noche, agradecidos por tu poder, agradecidos por la gran creación que pusiste a nuestro alrededor, agradecidos que nos diste la oportunidad de conocerte y lo has hecho claro a través de tu creación. Padre, ayúdanos a expandir nuestras mentes y tener un cuadro más grande de ti y mejor entender tu gloria y tu majestad de mirar tu creación. Te amamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué dice el verso? En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si vas a escribir un libro, quieres comenzar con una oración que te agarre. Eso es el estilo. Nunca ha habido una oración más profunda escrita para comenzar ningún libro. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo demás que existe depende de esa oración. Eso lo afecta a todo. Eso significa que estás leyendo este libro y estás diciendo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Wow. Yo necesito conocer más de este Dios. Déjame entender más de lo que creo. Déjame entender más del significado de esto. Esto es grande. En el principio, Dios creó muchas cosas. De aquí es que viene. Y podemos seguir leyendo las diferentes partes del capítulo 1 y hablar del día primero y el día segundo y lo que hizo en los diferentes días. Pero hay varios versos que vienen antes del primer día. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y no sabemos cuánto pasó entre eso y separar la luz de la oscuridad y todo eso. No sabemos cuánto tiempo pasó ahí, pero yo no voy a ir a ese tema, eso es lo único que voy a decir ahora. El punto es que hubo un principio y en ese principio Dios creó todo lo que pueden ver. Y porque lo creó, Él es el dueño de todo. Él lo creó y lo puede destruir. Si tú... horneas un pastel, te lo puedes comer si quieres, si no te gusta lo puedes botar, ¿no? Puedes hacer todo lo que quieras con él porque tú lo hiciste. Dios creó los cielos y la tierra, son suyos. Él lo creó porque quería algo. Lo creó para sus propios propósitos. Y Él es el dueño, Él es el soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él creó el reino en Él. Todo eso es subsecuente al primer verso que dice que en el principio Él creó los cielos y la tierra. Así que estiremos nuestras mentes un poco, pensemos qué es eso que Él creó, cuán grande Dios y cuán grande es su creación que Él hizo. Ven esta foto aquí que tiene las estrellas. Es una gran bendición que podemos tener fotos que los escritores de la Biblia, en los primeros cristianos y toda esa gente, no podían ver lo que nosotros podemos ver hoy. Pero eso solo debe aumentar nuestra fe y nuestra maravilla del Dios que la creó, nuestro asombro. Hablemos de esta tierra increíble que Dios creó. Comencemos con la tierra. Después hablamos de los cielos. Eso es una foto increíble, ¿no piensan? Dios creó cosas increíbles. La hermosura. ¿Por qué hay hermosura? ¿Por qué es eso hermoso? No es solo luz y frecuencias. ¿Qué hace que eso sea hermoso? Dios creó hermosura. Dios creó las cosas que están en ese cuadro. Piensen en estos árboles. Para mí es increíble como un ingeniero de un árbol. Un árbol salió de una semilla, ¿no? ¿De dónde vino esa semilla? De otro árbol. ¿Y de dónde vino ese árbol? ¿Cuántas veces una semilla vino un árbol para poder producir una semilla, para producir un árbol? ¿Cuántas veces tuvo que ocurrir eso para producir los árboles que ven en esa foto? Y si lo piensan, todavía funciona. Yo soy ingeniero. A mí me da trabajo, los mejores ingenieros que tenemos, le da trabajo hacer un carro que dura 10 años. ¿Cuántos años ha durado esto? Dios es un ingeniero maravilloso. Hizo cosas increíbles, pero no es solo los árboles y la grama y las flores y todas las otras plantas aquí. Tenemos las montañas aquí. Montañas grandes, espectaculares. Si alguna vez tratan de subir esas montañas, se dan cuenta que son grandes y nosotros somos pequeños. Te das cuenta de tu fragilidad y tu pequeñez. Entonces mira los animales salvajes, la nieve en las montañas que llena el lago donde pueden vivir los peces y toda la vida que apoya el sistema ecológico. Todo cabe en conjunto, el cielo azul, el aire. ¿Y por qué es azul? Dios diseñó eso. Podemos hablar de la ciencia detrás de eso, pero Dios lo creó así. Ahora miremos de otro ángulo, el mundo. Me encantan estas fotos de la NASA, de la canica azul, básicamente. Yo voy a tratar de ver si lo puedo ver de esta manera para que me puedan ver y yo puedo ver lo que estoy apuntando. Aquí tenemos Norteamérica. Esto es una foto del programa Apolos. Aquí está la Luna. En la distancia tienen la Tierra acá. ¿Ves a Florida ahí? Así que nosotros estamos por aquí en algún sitio, yo creo, aproximadamente. Pueden ver el Georgia Dome. El Georgia Dome es bastante grande, ¿no? Pero no lo puedo ver desde aquí. No sé si hubiera estado en ese momento. Esta foto tal vez fue en el 1960 o 70, cuando estaban volando a la Luna y todo eso. Pero en ese momento, yo estaba por acá en North Carolina, yo estaba debajo de esa nube, así que por eso no me pueden ver a mí. Pero piénsenlo, si estamos por aquí, y mi mamá vive por acá, debajo de esa nube, toma 8 horas guiar de aquí hasta allá para que puedan tener un poco de perspectiva. ¿Cuánto tiempo toma de aquí a acá? Parece mucho tiempo cuando estamos manejando, ¿no? Paramos varias veces para ir al baño, para comer. Es un viaje largo, estamos cansados cuando llegamos. Y si han manejado a Miami desde aquí, es aún más lejos todavía. Algunos de ustedes han hecho eso varias veces. Es un mundo enorme. ¿Cuán grande? Son 24.000 millas alrededor del Ecuador. Darle la vuelta, 24.000 millas. Y ustedes saben que la Tierra está dando vueltas alrededor de su propio eje y hace eso con una vez cada cuánto tiempo, 24 horas. Así que 24.000 millas en 24 horas. Así que son 1.000 millas por hora. Eso no es una matemática muy complicada. Así que si tú estás en el Ecuador, parado, no haciendo nada, estás viajando a 1.000 millas por hora, dando vueltas para llegar al día de mañana. Y a la misma vez, esa Tierra también está dando vueltas alrededor del Sol, una vez al año. Que quiere decir que se está moviendo a 18.5 millas por segundo. Así que estás moviéndote a 18.5 millas por segundo. Así que, ¿cuántas millas te has movido desde que yo empecé a hablar? Ustedes son rápidos, se están moviendo, están yendo a diferentes lugares. Pero esto es una tierra grande, 24.000 millas. Y hay cosas increíbles en esta tierra. Y no importa cuánto trates, no las vas a poder ver todas. Ahora, hay cosas más grandes todavía. La tierra es grande, hay cosas más grandes. Esto es el sol. Y Dios dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Hay mucha luz saliendo de esta cosa. Está a 93 millones de millas de aquí, pero nos calienta, especialmente en el verano. A la luz que se va del sol, llega a la Tierra en 8 minutos y medio para llegar aquí. Piensen en eso. Si tú prendes la luz, tú no esperas tener que esperar para que esa luz llegue de allá hasta acá, porque es instantáneo por lo que nosotros podemos notar. Se está moviendo bien rato, la luz se mueve bien rápido, pero le toma 8 minutos y medio llegar aquí del sol, así que el sol está bien lejos. Ese es el punto. Pero esta bola de fuego que ustedes ven aquí, pueden mirar otra vez. En el centro de ella son 27 millones grados Fahrenheit. Eso es bien caliente. Bien, 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 bien caliente. Así que no quieren acercarse. 93 millones de millas es una buena distancia. Dios lo hizo bien. Mucha misericordia de su parte hacer eso. Pero esto básicamente es un reactor nuclear gigante. Básicamente es un reactor de fusión porque está todo esto hidrógeno que se está combinando con helio y convirtiendo parte de la masa en energía y un poco de Marce que hace mucha energía. Aprendimos eso en los programas nucleares de los 40. Pero lo que tenemos aquí es un horno nuclear enviando luz y calor y otros tipos de energías a su alrededor. Y nosotros recibimos una pequeñita parte de ella en la bola de 24 millones de circunferencia en donde vivimos. Ahora hablemos un poco más del sol. ¿Cuán grande es el sol? Tengamos proporciones aquí. Si el sol fuera del tamaño de una bola de baloncesto, la Tierra sería 2.2 milímetros. Hablemos de eso de varias maneras. Tú podrías tomar 100 tierras y ponerlas al frente del sol. O sea que el sol es 100 veces más ancho que la Tierra. O de arriba hacia abajo también. Y si pudieras hacer un hoyo en el centro, podrías poner 100 tierras lado a lado en el centro del sol. Así que aquellos de ustedes que recuerdan su geometría de escuela superior, quiere decir que el sol es 100 por 100 por 100 o 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Puedes poner 1.000 planetas Tierra dentro del sol. 1.000.000, digo, 1.000.000 de tierras dentro del sol. Es bien grande. En el principio Dios creó eso y dijo, hágase la luz. Y ahí está, y hay un horno nuclear haciendo lo que hace y todavía lo está haciendo. Otro ejemplo que me asombra al ingeniero dentro de mí y que todavía funciona. Ahora, en este punto voy a necesitar dos niños voluntarios de escuela elemental. Aquí hay uno. Los dos, suban los dos, ambos. Aplauso para los voluntarios. Ella se llama Noel y Daniel. Ustedes van a ser nuestras astrónomas en este experimento. Tengo dos cosas aquí en la bolsa. Esto es el sol. Y para hacerlo proporcional, no podrían ver esto del todo. Ahí hay un punto en este papel. ¿Ves el punto? Así que tenemos un punto y tenemos el sol. Ahora, lo que quiero que hagan, parece aquí. Yo voy a tratar de dar los pasos, a ver si lo puedo hacer. Voy a tratar de hacer 15. Trae la tierra acá, yo la voy a mover un poco más allá. Voy a ver si puedo sacar como 5 pasos más. Así que vente. Va a estar un poco caliente en la tierra hoy, está un poco muy cerca. Así que tenemos aquí el sol y allá tenemos la tierra. Sube la tierra para que todos puedan ver lo grande que es, son 24 millones. ¿Me pueden ver? Yo estoy ahí en Georgia, en el condado de Gwinnett. ¿Me ven? No. Y allá está el sol. Es de noche ahora, pero no es nuestro ejemplo. Ahora vamos a tratar otra cosa más. Ahora, si toca, agarras el sol. Deja ver si puedes ir al medio del auditorio. Y ve al medio del auditorio. Pero allá por donde está Mr. Todd, puedes ir allá al medio. Ahora lo que quiero. Así que vamos a hacer esto más pequeño. Si baja por acá, a donde está Mr. John. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a simular un año. No nos vamos a tomar un año a hacerlo. Ok. En la vida real, ella estaría moviéndose en 18.5 millas por segundo, pero lo vamos a hacer lento. Así que camina 4 filas. Ahora es febrero, así que ahora es marzo. Ahora sigue moviéndote, esa es una buena velocidad. Ok, ahora eso es abril. Ahora mayo. Ella le va muy bien. Cuidado con la tierra, no queremos que tenga un terremoto ahora. Ahora por atrás, hacia donde está Mr. Carl. Y ten cuidado con el sol en el medio. Ten cuidado porque está bien caliente. No se quemen. ¿Se acuerda que son 27 millones de grados Fahrenheit? Ahora yo creo que estamos por septiembre, por ahí. Yo no sé en qué mes estamos. Estamos acercándonos. Y ella está volando por aquí a 18.5 millas por segundo. El sol está ahí a 27 millones de grados Fahrenheit. Y ahora está dando la vuelta. Así que está llegando al final del año. Tiene que volver atrás para que pueda ser febrero de nuevo. Ahora es el 2016. Feliz año nuevo. Ahora pueden traerme la... Hicieron un trabajo maravilloso. Me pueden traer el sol. Ahora sí que hablamos del sistema solar ahí. Muy buen trabajo. Así que será el sol. Sigamos, hay más. Solo estamos comenzando. Ahora, esa era la Tierra dando vueltas alrededor del sol a 93 millones de millas. Ahora estamos mucho más lejos. Esa luz ahí pequeña es el sol. Ahora, esto lo dibujó un artista, pero es bastante cierto pensamos. Cuando yo fui a la escuela, el último planeta era Plutón, era Neptuno, era Plutón. Ahora alguien decidió que Plutón va primero que Neptuno. No sé cómo sacaron eso mal. Y yo no sé quién está correcto. Yo pensaría que los planetas no cambiaron de sitio, pero tal vez lo hicieron. Tal vez tiene algo que ver con órbitas que no son exactamente circulares, yo no sé. Esa es mi teoría, me voy a quedar con eso. Pero esto es un objeto que se llama Sedna, que está más allá del sistema solar. Pero la idea aquí, que estamos mirando, que la Tierra es uno de estos pequeños puntitos por acá, tal vez eso es Mercurio, Venus, Tierra, no sé. Y estamos por acá. Así que todas estas 93 millones de millas, todavía llega luz y calor del sol, pero no tanto como en la Tierra. Muy frío esto aquí. No sería un buen sitio para vivir. Y esta es la galaxia de la Vía Láctea. De otra estrella que está a 200... La Vía Láctea tiene aproximadamente de 200 a 400 billones de estrellas y a la luz le toma por lo menos 70.000 años llegar de un lado a otro de la Vía Láctea. Esa es nuestra galaxia. Él estaba diciendo lo que ya yo les dije. Y en el principio Dios creó todas esas estrellas, esos billones de estrellas. Recuerden, el Sol es una estrella y es tan grande como para aguantar un millón de tierras. Pero el Sol resulta que es una estrella pequeña y hay 200 a 400 billones de estrellas. Cada una de ellas podría tener un millón o más de tierras dentro de ella. Y no estamos hablando de cuán lejos está uno de otra. O sea, el espacio que hay entre medio de uno de ellos es increíble. Y dicen que la galaxia de la Vía Láctea, por lo menos, mide 70.000 años luz. Recuerden que dijimos que la luz del Sol le toma 8 minutos y medio para llegar a la Tierra. Toma 70.000 años de la luz para llegar de un lado al otro de la Vía Láctea. 70.000 años para que viaje una luz. Así de grande es la Vía Láctea. Es más allá de lo que podemos comprender. Es muy, 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 muy grande. Aquí hay otra galaxia que se llama NGC 4414, que dicen que es una gemela de la Vía Láctea, pero podemos verla aquí desde arriba, y se piensa que así se vería la Vía Láctea si la pudiéramos ver desde arriba en vez de desde lado. Pero eso es otra galaxia, parecida a la Vía Láctea, donde también lo más seguro tiene 200 a 400 billones de estrellas, todas suficientemente grandes para tener millones de tierras adentro. Aquí hay una foto bien famosa. Ven todas esas estrellas, algunas son diferentes colores, algunas parecen de ser de diferentes, eso lo tomó esa foto lo tomó el telescopio Hubble, lo apuntaron lejos de la Vía Láctea para que no estuviéramos mirando en esa dirección, para ir lo más lejos posible en un punto oscuro en el cielo, y eso fue lo que fueron. Y lo que estaban mirando, imagínense esto, yo he hecho esto antes, si tienen un Cheerio, ustedes saben lo que es un Cheerio. Imaginen que tiene uno en sus dedos. Aguántalo así y miren por el hoyito. Ese es el tamaño del lugar en el cielo que estamos mirando en esta foto. Pero eso no son estrellas, son galaxias. Esas son las galaxias más lejanas que se han visto. Así que en esta foto solamente hay 10.000 galaxias en esta foto que se llama el campo profundo Hubble. 10.000 galaxias en ese puntito del tamaño de un boquete de un Cheerio. Ahora, ¿qué es una galaxia? Si es como la Vía Láctea, cada una de esas galaxias tiene de 200 a 400 billones de estrellas, cada una de ellas. Cada una de esas estrellas puede tener 1 millón de tierras adentro. Y si mueve su dedito un poquito, ¿cuántas galaxias hay? ¿Cuántas estrellas hay? ¿Cuán grande es este cielo y esta tierra que creó Dios en el principio? ¿Cuán grande es? Okay. Mirando más cerca ese mismo cuadro, alguien ha puesto algunos círculos alrededor de unos puntos rojos. Esos son como galaxias rojas. ¿Por qué se suponen que son rojas? ¿Por qué son rojas? Porque están naciendo. Pero hablemos de eso un momento. ¿Han escuchado del efecto Doppler? Un tren que viene hacia ti, que el sonido cambia como él hizo. Baja la frecuencia del sonido cuando se aleja. Lo mismo pasa con la luz. Cuando la luz se aleja de ti suficientemente rápido, la frecuencia cambia. Y en vez de ser luz amarilla o blanca, es roja. Y pueden calcular cuán lejos se están moviendo. Y basado en otros genios, pueden averiguar cuán lejos están. Las cosas que están más lejos se están moviendo lo más rápido. Es un crecimiento acelerado, creciente del universo. Pero estas rojas nos dicen que están a 13 billones de años luz desde aquí. Quiere decir que la luz, yéndose de esas galaxias, llegó al telescopio, le tomó 13 billones de años para que la luz llegara de aquí hasta allá. Así que están mirando una historia de algo que ocurrió hace 13 billones de años. Esta es la creación de una galaxia. Todavía no sabemos cómo Dios lo hizo. Es algo increíble. Si ustedes piensan, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuán grande es el Dios que hizo todo eso? ¿Cuán poderoso es el Dios que hizo todo eso? ¿Cuán eterno es el Dios que hizo todo eso? Si piensan, cuando hablamos de que estamos en el reino de Dios, es el reino de ese rey. Estamos en el reino de ese Dios. Ahora, antes de leer Romanos, quiero que lean Salmo capítulo 8. Salmo 8, verso 3. Dice, esto fue un salmo de David que dice: cuando contemplo tus cielos, David, un pastor que miraba en el, me imagino que miró al cielo mucho, estando en los campos con las ovejas de noche. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Si piensen, cuando pensamos en lo grande que es la creación, pensamos en Dios que ha creado todo eso. Es increíble que se preocupa por ti. ¿Quién soy yo para que Él siquiera se preocupa por mí? Pero ¿quién soy yo para molestarme con Dios o esperar cualquier cosa de Dios? Pero aún así, Dios nos ha hecho unas promesas espectaculares. Entre muchas cosas increíbles de Dios, Dios tiene compasión, Dios ama, Dios conoce los cabellos en tu pelo, si no los tienes, también conoce eso, Dios conoce todo eso. Ahora, Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios y su poder eterno y su naturaleza divina han sido vistas claramente, siendo entendidas por lo que ha sido creado para que los hombres no tengan excusa. Nosotros podemos ver ahora mucho más de lo que David podía ver. Él no tenía un telescopio Hubble. Pero tenemos aún menos excusa entonces. Podemos ver las cosas increíbles que Dios ha creado y tiene que dejarte anonadado y te debes caer postrado ante Dios. Miren en el Salmo 19, del 1 al 3, hay un cántico que usa este salmo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Tú miras todo eso. Tienes que estar asombrado de quién Dios es. Jeremías 32. Jeremías 32, 17. Dice: ah, soberano Señor, tú has creado los cielos y la tierra por tu gran poder y tu brazo poderoso. Nada es muy difícil para ti. Nada es muy difícil para Dios. Así que asómbrense, si Dios puede hacer todo eso, ¿cuán difícil puede ser abrir el mar rojo? El mar rojo, una gotita de agua en ese puntito que estaba por acá, al otro lado, en este gran universo que Él ha creado. No es nada, es como un juego de niños. ¿Cuán difícil puede ser calmar una tormenta? Él hizo todo lo que crea una tormenta, claro que puede calmarla. ¿Cuán difícil sería para Jesús caminar sobre el agua? Él hizo el agua. Él puede cambiar las reglas si quiere. ¿Cuán difícil sería que Él cuide de ti y de mí? ¿Qué está pasando en tu vida que necesitas la ayuda de Dios? ¿Tú crees que Él te puede ayudar? Claro que puede ayudarte. Él puede hacerlo. No hay duda. Así que cuando estamos hablando del rey, del reino de Dios, de que se haga tu voluntad, estamos hablando de ese, del Dios que hizo todo eso. Y gracias a Dios que Él se preocupa por nosotros, que Él nos trae a su reino, que Él nos toma en cuenta, que Él quiere bendecirnos, que Él nos ama. Es una cosa tener un Dios o un rey o un creador como ese si no lo conoces o tienes miedo de lo que Él puede hacer. Pero es otra cosa enteramente cuando lo conoces, cuando es tu papá, cuando te está cuidando, cuando te ha hecho promesas espectaculares. ¿Por qué no entonces querríamos tener una relación con ese tipo de Dios? Así que esa es la clase. Diría, busquen a sus hijos, pero ya los tienen. Esto concluye el servicio. Sigan las reglas, tengan un gran tiempo de confraternidad y seguiremos el domingo.